noticia económica es que Fuerraria es una iniciativa que se llama Ley de Inversión Social. El objetivo, recaudar 15.2 billones de pesos, beneficiar a 7.8 millones de hogares. Señor Ministro de Hacienda, doctor Ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, gracias por estar aquí con nosotros.
Muy buenos días, Vanessa, saludos a usted, también a Mabel y a Espinosa y a todos los oyentes de Caracol Radio.
Bueno, me leí a las 34 páginas de la reforma que me llegaron. No encontré incremento tributo a las funerarias, 3 días sin IVA, encontré, que me pareció interesante. El beneficio de los jóvenes, yo creo que es importante que le están dando un beneficio a los trabajadores que contraten jóvenes entre los 18 y los 28 años. Entonces voy a arrancar por allí. ¿Estos son trabajadores nuevos o cómo es?
A ver, nosotros estamos contemplando, primero, que esta iniciativa de 35 artículos, como yo lo había señalado incluso aquí en Caracol, debía ser una iniciativa que tuviera como centro de atención lo social. Por eso en lo social es la respuesta a la vulnerabilidad de tantas personas que aún siguen sufriendo como resultado del impacto de la pandemia. Un grupo a quien se dirige, naturalmente, son los jóvenes. Por eso hay un subsidio para jóvenes de 18 a 28 años, no solamente, Vanessa, para primer empleo, puede ser para segundo empleo o tercer empleo, que lo que busca es desarrollar esa experiencia laboral a través de un subsidio al sector productivo que vincule jóvenes de esas edades a través de un subsidio al 100% del costo de seguridad social de esos jóvenes por un periodo de tiempo, de tal manera que se acumule experiencia laboral. Además de eso, contempla esta iniciativa un subsidio para otras personas, distintos a jóvenes, mujeres, hombres, etcétera, que perdieron su empleo. Y a eso se suma los esfuerzos de programas como la extensión de ingreso solidario y un subsidio a la nómina para la micro y la pequeña empresa.
Señor ministro, ¿y qué pasa, por ejemplo, en comparación con la reforma tributaria anterior, cuando habíamos hablado de que las personas que ganen más de 1.5 millones de pesos ya deberían comenzar a tributar? ¿En esta cómo queda? Que también los jóvenes, ¿no?
Sí, nosotros fuimos muy enfáticos en señalar que esta iniciativa no afectaba a la clase media, ni la iba a afectar, ni tampoco a las clases vulnerables. Por el contrario, iba a beneficiar a estas poblaciones vulnerables. Por lo tanto, esta iniciativa, como también ya lo decía Vanessa, no toca el IVA para nada, de nada. No toca el aumento en la base de personas naturales en el impuesto de renta, no lo cambia. Y tampoco aborda ni se mete con el tema de impuesto a pensiones.
Ministro, ¿hay posibilidad de que el programa de transferencias, de apoyos, de subsidios que le están dando a las familias en Colombia, que entiendo que son unas 300.000 familias, se pueda ampliar más allá de eso, se pueda cubrir a más personas y que además vaya mucho más allá del año 2022?
Es importante decir, Espinosa, que nosotros con este programa, como se está consiguiendo, que entre otras además sí hay un cambio respecto a lo que yo dije también en Caracol, y es que se aumentó el alcance del programa de ingreso solidario de 3 millones de familias a 4.1 millones de familias aproximadamente. 1 millón de familias, 1.100.000 familias, casi 3.8 millones de colombianos adicionales que entrarían en el programa de ingreso solidario, que se extiende hasta diciembre del 2022 como una renta básica de emergencia. Pero en adición a eso, Espinosa, Colombia ya tiene programas que generan rentas y beneficios para las poblaciones vulnerables a 3.7 millones de familias adicionales. Programas como Jóvenes en Acción, Familias en Acción, Adulto Mayor y otros, que permiten que, sumado con lo que se está proponiendo con este programa de ingreso solidario, pues lleguemos a casi 25 millones de colombianos, la mitad de la población. Pero además, con una ventaja, y es que con este incremento de ingreso solidario, la intención es retroceder incluso a niveles más bajos de los que teníamos en prepandemia en pobreza extrema. Para poder extender programas como el de ingreso solidario, porque los otros continuarán seguramente para esos 3.8 millones de familias, para poder extender ingreso solidario, pues tendríamos que identificar fuentes de largo plazo que permitan hacerlo. En principio, esta iniciativa está concebida como una renta básica de emergencia para atender la necesidad del impacto de la pandemia.
Ministro, por las buenas en este ABC de la reforma, digamos, las buenas noticias es que hay un plan de austeridad que aplaude el país, que estaba pidiendo a gritos en esta reforma tributaria, pero uno de los puntos de este plan de austeridad habla de reducir de manera progresiva la suscripción de contratos de prestación de servicios técnicos o profesionales. Gran parte del funcionamiento del Estado colombiano se da vía estos contratos. La pregunta es, ¿esto es a futuro? ¿Van a empezar a eliminarse los contratos de prestación de servicios o cómo va a funcionar?
Es un proceso progresivo, gradual, en el marco de un programa de austeridad que sí contempla cerca de 1.9 billones de pesos, quizá el esfuerzo más significativo que se ha hecho en esta materia, que incluye crecimiento, controlar el crecimiento de la masa burocrática, sosteniendo capacidad adquisitiva de los trabajadores, restringiendo cambios de plantas de personal, optimizando también pagos de horas extras, asumiendo también un monto máximo de crecimiento en la adquisición de bienes y servicios al nivel de inflación, ir caminando hacia el 50% de ahorro en gastos de viáticos, papelería, impresión, publicidad, no renovar temas de telefonía celular, hacer un control en costes de arrendamiento, avanzar en un diagnóstico rápido y una racionalización de esquemas de seguridad, y como usted lo señala, hay un control en costes de los contratos de prestación de servicios. Es un programa progresivo hasta llegar al 10%, mínimo un 1% anual, pero salvo que esos contratos permitan o busquen prestar servicios esenciales. Luego ahí hay una estrategia para evitar que esto afecte el servicio esencial de los temas de gobierno.
En este proyecto, en la limitación de gastos, digamos, para el gobierno, estipulan que las entidades estatales deben reducir los gastos de arrendamiento de instalaciones físicas. ¿Esto qué significa, ministro? Que uno, antes, cuando tenía que ir a una oficina, entonces ya no tiene que ir a hacer un trámite, que eso se puede hacer virtualmente, por ejemplo.
Eso significa empezar a ver dos cosas. Uno, vemos que varias entidades públicas tienen contratos de arrendamiento en sitios muy costosos de las respectivas ciudades. Tienen que hacer un esfuerzo y identificar si se pueden encontrar alternativas de costo de arrendamiento más barato. Eso es un proceso también que no es de la noche a la mañana, porque implica seguramente ir renovando algunos contratos de arrendamiento poco a poco. Pero además implica también el uso de estrategias nuevas, como teletrabajo, eventos virtuales, trabajo en casa, entre otros asuntos. Un poco aprender de lo que hemos vivido en el marco de la pandemia, en donde ha sido posible operar sin necesidad de acudir a una instalación física.
Ministro, y otro de los pilares de este proyecto es la lucha contra la evasión de impuestos. ¿Cómo va a ser este plan con el que se pretende recaudar 2,7 billones anuales?
Es un camino hasta llegar a 2,7 billones anuales. La lucha contra la evasión es importante porque la evasión es una expresión de corrupción en el tema de las finanzas públicas. Se ha venido avanzando. De hecho, a junio solamente se han recaudado adicionales 8 billones de pesos en la lucha contra la evasión y el contrabando. Hay medidas vigentes como la determinación de proveedores ficticios, el listado de paraísos fiscales, el control de deducciones y descuentos, y entre otras. Pero dentro de los nuevos instrumentos que estamos contemplando en esta iniciativa, los voy a explicar de una manera sencilla. El primero es crear un sistema de factura electrónica, es decir, crecer para que haya más documentos que hagan parte de ese sistema de factura electrónica, porque eso significa tener información para a partir de allí seguir profundizando la estrategia de evasión. Pero la segunda es que al potencial evasor le va a llegar su declaración de renta preparada. Ustedes se preguntarán cómo le va a llegar si no tiene RUT, porque la DIAN va a tener con este proyecto atribuciones para emitir o expedir el RUT a ese potencial evasor. Y una vez le llegue, pues también el evasor podría no pagar. Vamos a avanzar en un tercer instrumento, que es facturación de renta. Quiere decir que la declaración se convierte en una factura, por lo tanto se puede cobrar por título ejecutivo. No necesitaría 5 a 8 años, sino va a ser un proceso mucho más corto. Y en cuarto lugar, se avanza en una estrategia que se usa en el mundo, que es detectar beneficiarios finales, saber quién está detrás de las personas jurídicas con un registro único, para identificar lo que yo llamaría operaciones yo con yo, que son a través de las cuales se generan esas fuentes de evasión. Y finalmente, avanzar a que la venta del valor de los inmuebles sea por su valor real, no como sucede hoy en día, que es por un promedio del 85%, con una estrategia de georreferenciación, para que en las notarías se cuente con información suficiente para que eso se logre.
Ministro, ustedes en esta reforma, y lo han dicho pues desde el principio, buscan recaudar 15,2 billones de pesos. Ahora entra a discutirse en el Congreso. ¿Ese monto puede variar en esas discusiones del Congreso? ¿Eso es una posibilidad o es imposible?
Yo soy absolutamente demócrata, respetuoso de la discusión que se da en el Congreso de la República, que es el escenario máximo para el debate en la democracia. El principio es que este monto es el que nos permite lograr estabilidad en el déficit fiscal y reduciéndolo, generar superávit primario, o sea, la diferencia entre ingresos y gastos básicos del Estado sin incluir intereses hacia el 2024-2025, y poder avanzar a reducir la deuda pública hasta estabilizarla en un 60%. Así que es un monto que se necesita y yo creo que tenemos que ser conscientes de eso y también conscientes de que los usos están atados a las fuentes. Es decir, que no podemos abusar de los usos o de la utilización de nuevas necesidades porque para eso se necesitarían recursos adicionales.
Pero nada del IVA al tinto, pues, ni al azúcar, ni al café.
No, ni a las funerarias, ni a nada de eso. El IVA no se toca absolutamente para nada porque lo dijimos, además, y nos comprometimos, y yo doy la palabra en ese sentido. Nosotros no podemos en esta iniciativa tocar esto porque estaríamos afectando en una altísima proporción incluso a las clases medias. Y las clases medias hoy son vulnerables al impacto de la pandemia, Vanessa.
Y el bolsillo de los colombianos que ha sido tan afectado, además. El colombiano de a pie, la señora que tiene que tomarse un tinto por la mañana, el que trabaja con lo que se gana todos los días. Gracias, señor ministro, por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias y un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol en el día de hoy.
Es José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda de Colombia. ¿Qué queremos?